mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Como cada miércoles a las 9 de la mañana, damos inicio a este su programa Crianza Feliz. Este programa lo realizamos con el apoyo de la Red Interinstitucional Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, y la Sociedad Caucana de Pediatría. Además, contamos con la participación del Departamento de Pediatría y el Departamento de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca. Hoy, del Departamento de Pediatría, nos acompañan los estudiantes de décimo semestre del Rote de Pediatría Social, Stephanie Arias, Diego Villafañe e Iván García. Bienvenidos y muy buenos días.
Buenos días.
Con ellos vamos a desarrollar el tema afecto, cariño y estimulación en el ámbito del desarrollo. Es muy importante mencionar antes de iniciar el programa lo agradable que es escuchar a los médicos hoy en día hablando de estos otros temas que no son necesariamente los que los convocaban siempre a nivel disciplinar, que si era si había una enfermedad. O sea, es el reconocimiento de que el afecto, el cariño y toda la vida emocional forma una parte importante en el desarrollo de nuestros niños. Y es que cuando hablamos de los niños, nosotros pensamos el crecimiento y el desarrollo. Y hemos enfocado el tema al desarrollo, pero ya hay estudios que hablan que también el crecimiento de los niños, el crecimiento físico, se ve muy positivamente afectado cuando este niño crece en un ambiente pues amoroso, con cuidados básicos y además con todos estos plus en nuestra niñez, que son unos padres afectuosos, cariñosos y que estén apoyando todo el tiempo pues a nuestros niños. Vamos a enfocar hoy nuestro tema en tres puntos muy importantes para el desarrollo. El primero es específicamente el afecto y el cariño, cómo son de importantes para el desarrollo infantil. El segundo tema, la autoestima y la manera en que los padres pueden inculcarla en sus niños. Y el tercero, la importancia de la estimulación y los métodos que las estrategias que plantea el gobierno y las estrategias que podemos desarrollar orientadas también desde fonoaudiología para poder tener un buen trato con nuestros niños. No solo es evitar el maltrato, sino tener un buen trato, ¿sí? Bueno, Stephanie, muy buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos entonces cómo es que el afecto y el cariño afectan el desarrollo, o sea, cuál es la importancia que tienen estos dos componentes en la vida de nuestros niños.
Bueno, es muy importante tener en cuenta que durante los primeros años de vida nuestros niños crean un vínculo especial con las personas más cercanas a él, que nosotros en el ambiente de la medicina llamamos las figuras de apego. Estas personas suelen ser la madre, el padre o los cuidadores, que son las personas que más tiempo pasan con el niño. Son las personas que le brindan amor, cariño, ¿de qué forma? Abrazándolos, acariciándolos, saludándolos y también supliendo las necesidades básicas de ellos durante esa edad, que son la alimentación y la higiene básicamente. Esto hace que los niños se sientan muy seguros de sí mismos cada día. A medida que los niños van creciendo, estas personas se van convirtiendo en sus referentes para sentirse feliz y seguros y van generando un vínculo mucho más fuerte con ellos. A medida que nosotros brindamos afecto y cariño en nuestro entorno, esto le va a dar a nuestros hijos la seguridad y la confianza para que exploren el mundo, para que puedan establecer relaciones con otras personas. Debemos tener en cuenta que el trato que nosotros le demos a ellos en casa, básicamente, es el ejemplo que ellos van a tener para establecer sus relaciones. Esto quiere decir que la forma en que nosotros los tratemos en casa, ellos van a tratar a las otras personas. A veces los padres o los cuidadores nos olvidamos de esta parte y de la responsabilidad que tenemos en la forma de tratarlos, y eso se ve reflejado en los jardines de niños, como ellos se relacionan con sus profesores o con otros estudiantes que están con ellos día a día. Las emociones que el niño tenga diariamente, sean positivas o negativas, que se sienta triste y feliz, van a influenciar de forma positiva o negativa el desarrollo que ellos van a tener. Así como las emociones positivas lo van a estimular a que se sienta feliz, a que pueda aprender más, si el niño se siente triste, si no se siente querido, pues va a tener una desmotivación y no va a querer, y no va a desarrollarse día a día de forma positiva.
Bueno, es muy importante que recordemos, hoy en día los padres estamos muy centrados en el tema económico. Suplir al niño de una buena vivienda, de una buena ropa, de un buen colegio. Todo esto hace que nos concentremos a veces mucho en el tema económico. Y queremos pues invitar a los padres a que no descuidemos esa parte emocional, los abrazos, las palabras bonitas, las palabras positivas. Si bien es cierto, nosotros como padres tenemos una función de establecimiento de normas, de disciplina, también tenemos la responsabilidad de reconocer y hacer y expresarle a nuestros hijos todos los valores y los méritos pues que tienen. Los lazos afectivos tempranos marcan la vida afectiva del ser humano ya en la edad adulta. Entonces, y estos lazos afectivos los pautamos nosotros como padres o como cuidadores. Recordemos que muchos padres, por todas esas necesidades laborales, estamos dejando a cargo de los niños más de 8 horas al día de una persona, ya sea una nana, una niñera o los abuelos. Entonces, si esta es la situación del niño, una de las recomendaciones más grandes sería esa, ¿no? Que se le hable en un lenguaje positivo, que se le exprese el cariño con palabras y con gestos, y que se le reconozca pues todos los valores que tienen estos niños.
Es por esto que si nuestros hijos en el día a día se sienten amados y se sienten felices, van a disfrutar de todo lo que les rodea, de las pequeñas cosas, del juego, del aprendizaje, de la naturaleza, y esto va a influir de forma positiva tanto en su desarrollo intelectual, para aprender de forma más rápida y más cosas en el día, y en su desarrollo psicológico. Tenemos por el contrario que si no brindamos este ambiente amoroso y afectuoso, nuestros niños van a tener como unas carencias, un miedo al abandono, a la pérdida de las personas, y van a estar en una permanente búsqueda de afectividad, de atención, de sentirse queridos. Y a largo plazo esto puede generar que ellos tengan relaciones con otras personas que no son sanas, porque son relaciones dependientes, que esperan que esas personas le brinden atención, o pueden tener un bajo autoestima. Nuestros niños pueden desarrollar conductas agresivas, ya sea en su edad, en su infancia o en su adolescencia. Pueden tener miedo a relacionarse con otras personas en el entorno, problemas tanto en su desarrollo del lenguaje como en las habilidades de relacionarse con otras personas, problemas en sus estados de ánimo, pueden presentar ansiedad, depresión.
Sí, y es que encontramos hoy en día en la consulta, no sé si a la consulta pediátrica, pero a la consulta de fonoaudiología sí llegan muchos niños que porque no hablan, que porque hablan muy pasito, que porque les... Y cuando uno se pone a revisar en toda la entrevista que se hace, a veces creemos, sin poderlo siempre afirmar, que el origen no es un trastorno neurológico ni un trastorno pues que haya... traído el niño consigo, sino que es algo del ambiente, alguna carencia del ambiente que está afectando este desarrollo en estos chiquitos. Bueno, pasemos al segundo punto, que es la autoestima. Hablamos muchas veces de la autoestima, pero bueno, ¿qué es la autoestima y cómo podemos inculcarla en nuestros niños?
Buenos días.
Cuéntanos, Diego.
Continuando con el tema de hoy, vamos a hablar acerca de la autoestima y la manera de inculcarla en nuestros niños. El autoestima es el amor que se tiene cada niño, por lo tanto este amor propio va a desempeñar una función muy importante en el desarrollo de estos. La motivación, el rendimiento escolar, el rendimiento deportivo, la calidad de relaciones que tengan con sus amiguitos, la tolerancia a la frustración, pues están necesariamente relacionadas por la forma de cómo piensan los niños sobre sí mismos. Con estas características nos vamos a dar cuenta si el niño tiene una adecuada o una pobre autoestima. Por lo tanto, van a haber diferentes metodologías para reforzarla y que el niño tenga una adecuada autoestima a nivel emocional. Vamos a tener 5 puntos principalmente. El primero de ellos va a ser el desarrollo de la responsabilidad. El niño tiene que empezar a cumplir actividades académicas, los trabajos en la casa y algunos quehaceres en el hogar, como por ejemplo que tienda la cama, que deje la habitación organizada. Esto para empezar a inculcar este valor tan importante en su desarrollo. El segundo punto va a ser la oportunidad para elegir y tomar decisiones. Entonces, respetando ya sea el nivel de desarrollo y los intereses del niño, el adulto tiene que empezarle a brindar la oportunidad para que tome decisiones. Como por ejemplo, en el ámbito académico, que el niño tenga la probabilidad de escoger la hora del examen o la fecha en que se presente un examen, que decidan, por ejemplo, quién quiere salir primero al tablero, y en el hogar, por ejemplo, la forma en que quiera vestirse el día de hoy. El tercer punto que vamos a encontrar va a ser la retroalimentación positiva. Entonces, animar a los niños a reforzar conductas enriquecedoras constituye una fuente muy importante para la energía y motivación de ellos, y va a favorecer posteriormente el cultivo del amor propio en cada niño. Cada palabra, por ejemplo, felicitarlo por sus logros obtenidos, las expresiones faciales, los gestos o las acciones que tengan los padres hacia ellos o los profesores o un adulto significativo en la vida de cada niño, van a transmitir un mensaje del niño sobre el valor que tienen ellos realmente.
Muy significativos son realmente, me parece muy importante lo que está diciendo Diego. El programa inicialmente lo dirigimos como a padres y madres, pero el tema de los profesores es tan importante. Yo creo que si los profesores supiéramos lo que significamos para los niños, cuidaríamos cada gesto y cada palabra que les decimos. La repercusión que tiene una palabra bonita de un profesor hacia un niño en el colegio es grandísima, ¿sí? Y lo mismo un gesto, una expresión. Entonces creo que es importante que tengamos en cuenta que este tema de la autoestima, si bien es cierto que está cimentado en la casa, el colegio tiene la posibilidad de potenciarlo o de anularlo.
Sí, continuando con el tema, el cuarto punto que vamos a encontrar es el establecimiento de una autodisciplina. Pues es fundamental que el niño encuentre un referente normativo adecuado para que empiece a desarrollarla. Entonces el niño desde esta edad tiene que empezar a darse cuenta qué está bien y qué está mal hecho, y para poder empezar a corregir su error, hacer una introspección de lo que está haciendo mal. Y el quinto punto es la aceptación de errores y fracasos. La realización de tareas y asumir responsabilidades se limita mucho por el miedo a fracasar. Por lo tanto, debe inculcarse en los niños que el error solo es una experiencia que se debe afrontar con el sentimiento positivo de que se debe mejorar y que va a superarse día a día, a pesar de ellos. También vamos a encontrar que se tienen algunas fórmulas de orientación que van a ayudar a los padres a crear un ambiente favorable. Por ejemplo, se tiene que evitar totalmente ridiculizar o humillar a su hijo. Otro punto va a ser que le demos la verdadera importancia que tienen sobre sus sentimientos y sobre lo que piensan nuestros niños. Educar al niño con un referente normativo sin confusiones o contradicciones, o sea que la madre y el padre se tienen que poner de acuerdo para poner las normas en la casa y que no se contradigan entre ellos. También que se evite avergonzar y culpar y pues atemorizar al niño por alguna situación en que se encuentre. Y por último, que se respeten los derechos de los niños. Pero algo también muy importante es propiciar el cumplimiento de los deberes que tienen ellos.
Es que, a ver, para los padres, las normas que establecemos en casa y que las apoyamos, porque no es solo dar una orden, ¿no?, sino también orientar al niño sobre la forma en que él la puede cumplir. Y en los primeros años, de hecho, hay que hacer acompañamiento para el cumplimiento de tareas escolares, hay que hacer acompañamiento para que él pueda dejar organizada su habitación. Pero si nosotros hacemos esto en los primeros años de vida, luego ya ellos van a tener la posibilidad de hacerlo solos, ¿sí? Y quitarnos ese tiempo más de trabajo que implica. Pero un establecimiento de normas y un acompañamiento es una de las más grandes manifestaciones de amor que le podemos dar a nuestros hijos. Si yo dejo a mi hijo que haga lo que quiera, que juegue hasta la hora que quiera, pues en cierta forma estoy mandando un mensaje de lo poco que me interesa que está haciendo él con su vida y con su tiempo. Entonces, establecer normas no es un castigo si lo hacemos de la forma adecuada, de una forma cariñosa y principalmente dando un buen acompañamiento y ejemplo en casa. Bueno, ahora Iván nos va a hablar de algo pues que es importante, que es el tema de la estimulación y las formas en que a través de la estimulación y el buen trato podemos acompañar emocionalmente a nuestros niños.
Listo, muy buenos días a todos. Pues sí, continuando con nuestro tema, voy a hablarles un poquito más de la importancia de la estimulación Igual esta estimulación tiene que ver mucho con lo que ya mis compañeros le han hablado. La estimulación, digamos que son todas las actividades de contacto y juego que tenemos con nuestros niños durante toda su infancia para que, digamos, adecuadamente desarrollen todas sus capacidades. Estas son muy importantes porque ayudan en ellos a tener seguridad en sí mismos. Son capaces, pues digamos, durante toda su vida serán capaces de afrontar nuevas experiencias con facilidad. Ayudan a que todos ellos tengan un desarrollo integral, a tener buenas capacidades de atención y concentración, a que mejoren todas sus capacidades. Pues mi compañero ya les hablaba del fortalecimiento de la autoestima. Y lo más importante que pues digamos se forman esos lazos de unión entre los padres y familiares con el pequeño, con nuestros niños. Entendemos nosotros que a los niños desde muy temprana edad hay que brindarles mucho cariño, ayudarlos a progresar, a atender todas sus necesidades, a conversar con ellos y jugar con ellos. Los niños, digamos, necesitan mucho cariño y ser estimulados para desarrollar su inteligencia y sus habilidades. El papá y la mamá, digamos, deben sonreírles, abrazarlos, conversar con ellos y jugar con ellos, alimentarlos adecuadamente, atender sus pedidos y necesidades como chichi, popó, estar muy atento a ellos. Enseñarles también prácticas de higiene, de buenas prácticas de alimentación y inculcarles mucho la relación que tengan con sus amigos, a propiciarles esto, pues. Bueno, además también los padres deben recordar que, digamos, existe, pues nuestro gobierno tiene unos programas gratuitos de control y desarrollo del crecimiento, así que asistir pues muy cumplidamente a esto los primeros 2 años de vida. Y algo muy importante es que les quería hablar es, pues hay veces nos olvidamos de esto y digamos, como ya comentábamos hace poquito, los padres digamos ponen todo se ocupan más de la cuestión económica en su hogar, pero no saben la importancia que es inculcarle el juego a los niños. Tenemos que el juego es una necesidad vital y un modo de expresión que tienen todos ellos que permite desarrollar unas capacidades motoras, mentales, afectivas y sociales. Tenemos que pues brindarles a ellos digamos lugares de donde tengan movimiento para así que ellos jueguen, salten y mejoren toda su inteligencia, lenguaje y afectividad.
Bueno, pues muchas gracias, Iván, por estas recomendaciones. Sí, me gustaría reforzar todo lo que ha dicho. Es muy importante porque yo trabajo con grupos de niños que en programas de estimulación temprana, y yo digo que el mayor valor que tienen esos niños a esta edad son sus padres. Unos padres que hoy en día, con esta vida tan agitada, tan atareada, logren sacar un espacio para sentarse con sus niños, para darle estímulos básicos, auditivos, sensoriales, ¿sí? Y afectivos, terminan siendo finalmente, pues son un valor muy grande para estos chiquitos. Agradezco pues a los estudiantes su participación y sus grandes, pues la información tan valiosa que nos han dado. Ahora doy paso a la estudiante de fonoaudiología para reforzar el tema que nos trató Iván sobre pautas de estimulación temprana. Bueno, ahora nos acompaña Luisa María San Juan, la estudiante de séptimo semestre de fonoaudiología. Con ella hemos decidido reforzar el tema de la estimulación temprana, como tratando de dar una información a los padres, ya que a partir de esta se forman lazos afectivos, contacto físico, contacto visual, ¿sí?, con nuestros niños, y bueno, pues que finalmente se traducen en un fortalecimiento de su vida emocional. Entonces, la estimulación temprana tiene un efecto en el desarrollo integral del niño. ¿Por qué tiene este efecto? Uno, porque favorece y está comprobado con estudios que favorece el desarrollo neurológico de los niños. Y dos, pues es una forma de establecer, como ya lo dije, lazos afectivos tempranos que van a marcar la vida de nuestros niños ya cuando sean adultos. Luisa, estuvo revisando algunas investigaciones y ¿qué fue lo que encontraste?
Buenos días. Encontré que los científicos coinciden en que los 36 primeros meses de vida, o sea, los 3 años, son la base fundamental para el desarrollo del niño en aspectos físico, emocional, intelectual y también social. Entonces, aspectos tan importantes como la salud, una buena alimentación, la educación, así como el buen cuidado y el afecto por parte de los padres en estas etapas tempranas, pueden prevenir o disminuir el riesgo de que los niños produzcan retrasos en su desarrollo que pueden ser evitados.
Y es que ya lo habíamos dicho con los estudiantes de la rotación de pediatría, que la estimulación y el contacto físico afectan positivamente al niño tanto en su crecimiento físico como en su desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo hacemos referencia a estas competencias o habilidades en la vida, el desarrollo en la comunicación, el desarrollo en la audición, el desarrollo socioafectivo, ¿sí?, y el desarrollo motor. Bueno, Luisa, contémosle a los padres que están escuchando entonces desde qué momento se puede empezar la estimulación temprana.
Es importante saber que la estimulación la podemos empezar desde el hogar, desde el momento en el que el niño nace, sin importar pues que las respuestas de este recién nacido no sean tan visibles y esperadas.
Yo trabajo con grupos de niños y cuando los niños están de 1 mes, 2 meses, tenemos muchos niños que asisten a estimulación en estas edades tan tempranas, pero hacemos programas individuales, ya que como no se ha completado los esquemas de vacunación, los niños todavía tienen su sistema inmunológico pues delicado, más sensible, entonces trabajamos con ellos de manera individual. Ya a partir de los 4 meses o algunos padres esperan hasta los 6 meses, empiezan a participar en programas grupales con otros bebitos y con los otros grupos de padres. ¿Con qué ejercicio se podría estimular a los niños, los padres, pues desde la casa?
Es conveniente pues la persona quien la cuida o específicamente la madre le dé masajes, lo acune, le hable mucho cuando lo esté bañando, le diga las partes de su cuerpo, lo acaricie, le presente objetos que sean llamativos para él y permita que los vea, que los siga. Asimismo, hacer reconocer su voz y la de sus parientes. Es importante también para los niños que empiecen a reconocer el mundo mediante todos los sentidos. Entonces tenemos que desde chiquitos la audición, reconocer diferentes sonidos, y el olfato para percibir el mundo desde todos los sentidos.
Bueno, recordemos a los padres, Luisa, entonces ya para ir terminando el programa, ¿por qué es importante la estimulación temprana?
Según estudios, antes de los 3 años sabemos que el cerebro tiene una gran sensibilidad y una gran capacidad de adaptación a los aprendizajes. Entonces se crean nuevas conexiones y favorecen al aprendizaje, la salud y el comportamiento. Estas mismas conexiones se favorecen y se engrandecen, como ya lo habíamos hablado, gracias a que el niño crezca en un ambiente afectivo y estimulante.
Y es que estamos hablando ahí de un concepto que es la plasticidad cerebral, es un concepto pues ya antiguo, que donde se sustenta la capacidad de aprendizaje que tenemos los seres humanos. Recordemos también que nuestro cerebro es muy inteligente y hace unas podas neuronales, y lo que no utilizamos el cerebro dice, ah bueno, esto como que no se necesita, entonces lo va poniendo inactivo. Entonces de ahí la importancia en que nuestros niños reciban estímulos básicos sin sobresaturarlos tampoco a estas edades tempranas. Y nos hablabas de una edad, ¿no?, de los 3 años. ¿Quiere decir que qué pasa después de los 3 años en términos de estimulación? ¿La estimulación puede continuar?
Efectivamente, sí. Pues los niños necesitan seguir descubriendo el mundo, necesitan socializar con sus iguales y aprender a vivir en sociedad. También necesitan autonomía. Entonces es indispensable que el niño ingrese a una etapa escolar donde desarrolle capacidades que son necesarias para el aprendizaje futuro.
Bueno, nos despedimos, queridos oyentes. Les recordamos que este programa se repite el próximo sábado a la misma hora.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.